Saludos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo espacio de Ágora en fase de pod. Hoy en nuestra mesa redonda hablamos de universidad. Hablamos de la subida de las tasas universitarias. Es que el 20 de enero de 2011, el Ministerio de Educación presentaba el documento de reflexión sobre la mejora de las políticas de financiación de las universidades ante el Consejo de Universidades. En él se plasmaba un nuevo sistema de ayudas al estudio, que doble el número actual de becas al mismo tiempo que se vaya encareciendo la matrícula para los que suspendan. De este modo, se encarecerán hasta el 50% los estudios en segunda matrícula y hasta el 100% para la tercera. Además, propone que las becas a las rentas más bajas crezcan en cuantía y en beneficiarios, y que las becas de movilidad, nacional o internacional, se multipliquen casi por 5. También cabe destacar que los becarios que aprueben todas las asignaturas con buena nota tendrán un plus cada 2 años en su prestación. Abrimos así la mesa redonda de esta semana, en la que nos acompañan Javier Pérez. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Paula.
Laura Beltrán, buenos días.
Muy buenos días.
Alberto Fortea.
Buenos días.
Y Sonia Linacero.
Buenos días.
Es ya el turno de nuestros contertulios para aportar sus datos y reflexiones. Adelante.
La universidad pública es un servicio social, no individual, con lo cual las tasas universitarias jamás deben aumentar, ni siquiera teniendo en cuenta el nivel de renta, porque disminuye la igualdad de oportunidades y además se fomenta el inmovilismo social, la sociedad de clases. Por ejemplo, en 2006, tan solo el 9% de los estudiantes procedía de familias de trabajadores que no habían cursado estudios universitarios ni superiores. Esto da una cifra, es una cifra que marca mucho que seguimos en una sociedad de clases y con un aumento de las tasas universitarias se sigue fomentando el que esta situación no cambie.
No es positivo para nadie que suban las tasas universitarias, pero estamos en un contexto social de crisis económica en el que es una medida cuanto menos planteable. Y lo es porque el 75% del presupuesto de las universidades públicas procede de las subvenciones estatales, pero ¿cuál es el problema? Que con la crisis económica estas ayudas han disminuido en porcentajes de hasta el 40% en países como Letonia. Por tanto, tenemos dos soluciones. O bien subimos las tasas universitarias, que se puede hacer de diferentes maneras, como luego plantearemos en el debate, o bien damos entrada a capital privado, pero no muchos se muestran a favor, debido a que puede fomentar el intrusismo de la empresa en el sector privado.
Sería interesante que el precio del crédito fuera el mismo en todas las comunidades autónomas, ya que como la educación es algo que está descentralizado, encontramos bastante desigualdad a la hora de pagar en función de si cursas tus estudios en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en Navarra, que son las comunidades autónomas más caras, o en cualquier otra. Y también sería interesante, en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos, que pudiéramos contribuir todos un poquito con el precio de la matrícula. Por ejemplo, si pagáramos solo por poner, por ejemplo, una carrera como periodismo, 50 euros más al año, se recaudarían 12.000 solo en periodismo, si tenemos en cuenta otras carreras con más alumnos, como Derecho o Medicina. Creo que la comunidad autónoma, en este caso Aragón, podría recaudar mucho más y esto sería positivo para todos.
Subir las tasas universitarias es un recorte claro y una manera de privatizar la enseñanza superior. Esto solamente potencia que solamente puedan acceder a la educación superior aquellas familias cuyos progenitores puedan asumir el gasto educativo de sus hijos. Si solamente es un hijo el que va a la universidad, ya es un esfuerzo bastante grande. Imaginemos que es una familia con 2 o 3 hijos, de los cuales los 3 quieren aspirar a tener una educación superior. Entonces, ahí se tendrían que debatir en quién, cuántos van a la universidad, sus hijos, si uno, todos o ninguno, ¿no? De todas maneras, no solamente se trata de subir las tasas universitarias, sino el recorte en las becas y en las ayudas que dan los países a los estudiantes, porque hay una gran diferencia dentro de la comunidad europea entre unos países y otros que reciben más subvenciones que España en el tema de educación superior. Por eso también tenemos esa diferencia en calidad educativa que muchas veces nos preguntamos por qué.
Coincido con Sonia, si se sube el precio de la matrícula habría que aumentar el número de alumnos que poseen una beca y también al subir el precio de la matrícula debería aumentar la calidad de la enseñanza.
Sí, yo también coincido contigo, Javier, en que con la subida de tasas sería necesario, sería imprescindible que subiera también el número de becas, el número de beneficiados por las becas, pero también habría que tener en cuenta que con la subida de las tasas los más afectados no son los más ricos, sino por el contrario los que están en el límite, las clases medias bajas, que tienen que plantearse mucho si van a permitir que sus hijos vayan a la universidad porque por motivos económicos no se lo pueden pagar. Con lo cual, en todos los sentidos, es una pérdida de oportunidades para muchas personas que podrían ir a la universidad en condiciones en otros países, por ejemplo, en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, la universidad es gratuita. Parece mentira, pero es gratuita. En estos países también hay un gran número de becarios que, pese a que la universidad sea gratuita, necesitan las becas para no estar trabajando, sino para dedicarse simplemente a estudiar. Esto es un fomento del estudio, del estudio y del esfuerzo por parte de los países que ponen su crecimiento económico también en el crecimiento intelectual de los individuos que viven en él. Con lo cual, también hay que apuntar que la Universidad de Zaragoza se financia por 5 vías. Una es la financiación básica, que la aporta la DGA. También con el 70% de los del total del coste de suficiencia que tiene en cada presupuesto anual, el 70% se otorga a la Universidad de Zaragoza. Y el resto de la financiación proviene de tasas, matrículas e instituciones públicas o privadas, como bancos, por ejemplo, que hay ahora, que se dedican a aportar el dinero que encuentren conveniente. La entrada de capital privado a las universidades no beneficia necesariamente a estas instituciones, porque hay estudios que no son rentables. Por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza ha desaparecido la licenciatura en estudios clásicos, porque esta es un grado que no vende, que no genera beneficio inmediato.
Sí, hablaban mis compañeros anteriormente de aumentar el número de becas, pero hay que decir que en España se otorgan a las becas el 0,06% del Producto Interior Bruto, mientras que en otros países esta cantidad llega hasta el 0,25%. Por lo tanto, sí que es verdad que hay que aumentarlo, pero quizá la solución no esté tanto por ahí. Y sí que es en lo que planteaba Paula al comienzo del debate, de que fueran los alumnos que suspendiesen o obtuviesen malos resultados académicos los que pagasen más. Así, por ejemplo, una persona que suspendiese una asignatura en la primera convocatoria, al matricularse por segunda vez, pagaría el doble de los costes académicos reales, porque hay que decir que se calcula que en España cada alumno cuesta 7.100 euros a su universidad y que solo estamos pagando entre el 10 y el 20% de esta cantidad. Por tanto, si la persona que suspende pagase el doble o el triple de su coste real, no de este coste subvencionado, de su coste real, estaríamos hablando de una cantidad mucho mayor que no tendría nada que ver con la renta económica, sino con sus méritos académicos, que es, a mi juicio, un sistema mucho más justo y que serviría para obtener una mayor cantidad de millones de euros que destinar a la mejora de la educación pública que todos queremos.
Un apunte a lo que decía Alberto, el documento que hablábamos al principio y que se presentó ante el Consejo de Universidades apuntaba a eso exactamente, que se encareciera la matrícula para aquellos que suspendieran, y es que 4 de cada 5 alumnos necesitan más tiempo del establecido, por ejemplo ahora en los grados son 4 años, según un informe de 2008. Quizá esta es una manera de incentivar el estudio, como también apuntaba antes Laura.
A ver, es que yo insisto en que no es tan importante la subida de tasas universitarias, que lo es, como la reducción en la subvención pública que hacen los países a los universitarios. O sea, si siempre hemos estado comparando el nivel educativo con el que salían los universitarios españoles con el nivel educativo con el que salían de la universidad los universitarios europeos, antes ha mencionado Laura una serie de países que tienen la enseñanza superior gratuita, Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia, Inglaterra, perdón, Malta, Holanda y Francia, la partida de subvención pública en universidad es la principal de los ingresos que tienen estos países. Y en el caso de Suecia, las ayudas públicas suponen un 60% del ingreso de los alumnos en grado y el 62% del de máster. Claro, luego comparamos de cómo salen preparados los suecos o cómo salen preparados los españoles, que no solamente está en incrementar la tasa universitaria, sino las ayudas que dan a poder ejercer las carreras en las universidades. Euroestudio lo divide en 2 bloques, que son los gastos relacionados con el estudio, que no incluye la vivienda, y los gastos personales, que se llama el living cost. Y en general estos gastos personales suponen un 75% de todos los gastos. Ese tipo de gastos en muchos países son soportados por los gobiernos y no por las familias, como en el caso de España. Por ejemplo, los gastos derivados del estudio en Suecia o en Dinamarca suponen un 5%, mientras que en Turquía, Portugal y Malta el porcentaje ronda o supera el 60%. No sé, estos son datos que dejo encima de la mesa, que evidentemente son muy importantes. No solamente es importante la subida de las tasas universitarias, lo que hay que pagar a principio de curso, sino las ayudas que recibe el alumno durante el estudio de esos grados en las universidades.
Son datos verdaderamente interesantes y habría que subrayar de nuevo la necesidad de que fuera el gobierno central el que se ocupara de todos estos asuntos educativos. Como he mencionado al principio, te cuesta mucho más la universidad en una comunidad como puede ser Castilla-La Mancha que en una como Canarias. Si fuera el gobierno central el que controlara todo este tema, creo que habría bastante más igualdad entre una persona que ha nacido en Navarra y otra que ha nacido en Canarias, como digo. Como bien ha dicho Laura, no es para nada necesaria la entrada de capital privado a la universidad, y es destacable la idea de Alberto de que los repetidores tengan que pagar más. Si las personas que se van dejando asignaturas tienen que pagar más del coste, tienen que pagar más, incluso acercarse al coste real, como ha mencionado Alberto, otro gallo cantaría.
Javier, decías hace un momento que la universidad debía estar financiada directamente por el Estado. No hay ninguna forma de que esto ayude a que el dinero que se destina sea más eficaz, porque los gobiernos autonómicos están más cerca de las propias universidades y saben lo que necesitan y el dinero que necesitan. En este sentido, Sonia decía también que es más positivo que las universidades estén más cerca de los alumnos, y se está avanzando en este aspecto porque, por ejemplo, psicología en la Universidad de Zaragoza está en Teruel, o también está la UNED para los alumnos que no pueden acceder directamente a desplazarse.
Pero no, por ejemplo, periodismo no está en la UNED.
Claro, periodismo no.
Hay muchos estudios que no están en la UNED.
Pero se necesitan infraestructuras y mucha inversión, y de momento lo veo difícil. Además, Alberto ha considerado que los suspendedores deben pagar. Primero habría que determinar las causas de ese fracaso, de si es porque están trabajando, porque han suspendido. Porque realmente no es cierto que cuanto más caro sea, más se vaya a fomentar el esfuerzo, sino con la educación primaria, con la educación secundaria y el bachillerato debería hacerse lo mismo, obligar a pagar.
Quizás me he expresado mal cuando he dicho que tendría que ser el gobierno central el que asumiera las competencias. No hablaba de si manejaba mejor el dinero o no, sino sobre todo de igualdad. No es justo que un navarro pague 14 euros por un crédito y un canario 7. A eso me refería.
Bien, yo simplemente quiero hacer una puntualización, que es que habéis comentado que hay países en los que la educación universitaria es gratuita, sobre todo nombrabais el caso de los países nórdicos. Hay que decir que esto es una verdad a medias, porque incluso estos países que tenemos como adalid del estado del bienestar están empezando a cobrar a los alumnos Erasmus extranjeros y en sus estudios de másteres, con lo cual queda bien claro que es necesario reinventar el sistema de financiación de la universidad. Todos los países lo están haciendo, ya sea mediante el endurecimiento de las tasas, como en el caso de Gran Bretaña, con esta medida que planteamos en España de que pague más los suspendedores. Pero es evidente que necesitamos un cambio porque la situación económica así lo requiere, y si queremos seguir manteniendo una educación universitaria de calidad para toda Europa en este plan Bolonia recién instaurado, si queremos que funcione igual en todos los países, tenemos que pensar en conjunto y poder caminar de esta manera hacia un futuro común europeo, que es el que se está planteando, sin desigualdad ni dentro de los propios países, como ha llevado en España la financiación autonómica, ni fuera de ellos.
Bien, has comentado que Suecia, o sea, los países nórdicos, están empezando a cobrar a los Erasmus, ¿vale? Pero habría que saber si a los propios, o sea, a los alumnos de su país, si les cobran las tasas o no.
Solamente en el caso de másteres, en algunos países.
En algunos países, bueno, como has hecho alusión a los países nórdicos, no sé, yo
sí, en algunos países nórdicos.
Me basaba en datos de Suecia, pues que tienen ese tipo de subvención, nada más.
Vemos que nuestra mesa redonda da para mucho, que hemos llegado a algunas conclusiones, como que todos tenemos que contribuir un poco, que este aumento de tasas tiene que venir con un aumento de la inversión pública en estudios y que también venga de la mano de una unificación tanto europea como de clases. Hasta aquí llega nuestra mesa redonda de hoy. Reciban los saludos de Paula Portero y de todos los compañeros de Ágora en Fase de Pod en nombre del equipo de radio.unizar.es. Les esperamos en el próximo programa de Ágora en Fase de Pod. Un saludo.